galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están, la ilusión.
Hola amigos y amigas, esta es, ya lo sabéis, la sintonía de este vuestro programa que se llama La Memoria y que es una trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida.
La memoria no deja de ser un arma para construir lo que queremos tener o un arma también del enemigo para destruir lo que queremos tener.
Genocidas que están sueltos.
Depende cada cual cómo utilice la memoria.
Punto final a las bestias.
Evidentemente, nuestra memoria no es la de ellos, porque nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto social, nuestro proyecto de vida no es el de ellos.
Sueño de la vida y de la historia. La memoria.
Y una vez más estamos ya en este programa, comenzando este programa en un luminoso día de primavera, en el que tenemos que hacer referencia, como siempre, a algunas efemérides históricas. Por ejemplo, hoy haremos referencia a aquel 16 de mayo del año 1943, que era el día en que los nazis acababan, por fin, para ellos, con el levantamiento del gueto de Varsovia. Un levantamiento que la población judía, metida a la fuerza en ese gueto, había tardado en provocar, había tardado en asumir, pero una vez puestos a ello, la habían mantenido con una dignidad, una coherencia y una fortaleza que fue para asombro de propios y extraños. Por decir algo, tenemos que decir, bueno, pues que ese levantamiento del gueto de Varsovia pues tuvo lugar cuando tantos judíos fueron metidos en ese sitio de camino hacia la deportación, hacia los campos de exterminio. Entonces, en muchos sitios se generaron estos guetos, no solo en Varsovia, pero quizás el gueto de Varsovia, por la gran concentración de población judía en Polonia y en concreto en la propia capital de Varsovia, pues era quizás uno de los lugares de concentración mayor. Pues bien, esta población judía, pues bueno, fue recluida allí, y en ese gueto de Varsovia, que como decimos era el más grande, estaban hacinados alrededor de 380.000 judíos, que era ni más ni menos que el 30% de la población de la ciudad, en un territorio que ocupaba solamente el 2,4% de la superficie de esa ciudad. Incluso antes de que los nazis empezaran a transportar a miles de judíos al campo de concentración de Treblinka, los judíos ya habían comenzado a morir dentro del gueto en masa debido a las epidemias y también al hambre, las condiciones de vida que les eran impuestas. Al iniciarse esa deportación, los líderes de la resistencia judía en el gueto ordenaron no luchar. Es de todos conocido que los judíos, por unas veces por mor de la religión que profesan y otras veces también por otros intereses muchos menos espirituales y que tenían que ver también con determinadas posiciones políticas, pues habían decretado, sobre todo esos líderes que eran quizás los más conservadores de la comunidad judía, habían decretado el no hacer uso de la fuerza para oponerse al exterminio que ya estaba en marcha contra ellos. Estos dirigentes venían vendiendo a la población, a pesar de tener suficientes informaciones que les decían lo contrario, venían vendiendo que en realidad los judíos estaban siendo enviados a campos de trabajo en lugar de a campos de exterminio. Sin embargo, para finales de ese año, la ausencia de noticias de los deportados y los rumores que ya se filtraban a través incluso de los soldados alemanes que estaban, vamos a decir, conteniendo o vigilando el gueto, empezaban a convencer ya a los judíos que estaban en el gueto de la cruda realidad, y cuando escucharon que se avecinaban nuevas deportaciones, pues ya un sector importante de esa comunidad judía decidió desobedecer las órdenes de sus dirigentes, de esos rabinos, de esa gente más conservadora, prepararse y organizarse para luchar. Bueno, pues de los casi 60.000 judíos que entonces quedaban en el gueto, se calcula que más o menos alrededor de unos 1.000, 1.200 tenían una determinada experiencia de combate, porque muchos de ellos habían estado integrados también en organizaciones que, a pesar de no ser exclusivamente, vamos a decir, sionistas, sí tenían ese carácter adosado también a un carácter socialista o comunista, es decir, en esos 1.000 y pico gente con experiencia de combate y con voluntad de combate, por decir, había gente que había sido militante de diferentes organizaciones socialistas o incluso del propio Partido Comunista Polaco. Esa gente sería la punta de lanza y sería, de alguna manera, la vanguardia de esa resistencia que se puso en marcha contra los nazis. El 9 de enero de 1943, el jefe supremo de las SS, aquel tristemente conocido Heinrich Himmler, ordenaba la reanudación de las deportaciones en el gueto de Varsovia. Los judíos se enteran de esa orden y, como decimos, empiezan a tomar medidas al respecto. Bueno, pues se comienzan a organizarse, comienzan a recuperar de alguna manera y a conseguir, incluso a través del extraperlo y del trapicheo con soldados y con oficiales nazis que vigilaban el gueto, comienzan a conseguir determinados elementos de armamento, desde pistolas, algunas ametralladoras, granadas, y sobre todo comienzan a organizar suministro de cócteles molotovs y de otra serie de elementos ofensivos que podían construir a través de los materiales que había en el gueto. Comienzan también a organizar toda una red de resistencia, toda una planificación estratégica, calle a calle, casa a casa, de esa resistencia, y ponen en marcha todo ya, por lo menos psicológicamente y subjetivamente, toda una voluntad de combate. Los nazis deciden atacar el gueto para comenzar con las deportaciones, y en esos momentos es cuando ya los judíos se ponen manos a la obra y empiezan a llover fuego. El 19 de abril de 1943, esa noche que llaman los judíos la noche del Pesaj, comienzan a lanzarles cócteles molotov, granadas de mano, cuando los alemanes empiezan a avanzar hacia el gueto. Es notable que ese mismo día, en ese mismo momento, dos tanques alemanes eran destruidos por estos hombres que tampoco armamento tenían. Los soldados de las SS comenzaban entonces también a quemar las casas una a una, a demoler sótanos y desagües, y bueno, en fin, a destruir todo y a asesinar a todo judío que capturaban. De alguna forma, en ese momento ya se marcaba que la lucha no era una lucha que iba a tener un retorno, sino que iba a ser una lucha a muerte hasta el final. En eso se enfrascan en cuerpo y alma los judíos, y resisten diferentes o varias semanas, hasta que el 16 de mayo el que comandaba un poco las fuerzas nazis, Stroop, declaraba que la batalla había concluido. Como símbolo de ese final de la resistencia, una famosa sinagoga que estaba en la calle llamada calle Tlomaka era demolida como símbolo del fin de la existencia judía en Varsovia. A partir de ahí, los propios alemanes y sobre todo los colaboracionistas polacos, que había también polacos antisemitas colaborando con los alemanes, iniciaban la persecución de los supervivientes del gueto y, decretaban de alguna forma la caza del judío. Los cazaron como a ratas, aquella gente que todavía permanecía escondida en sótanos, en recovecos, incluso debajo de los cascotes de los edificios demolidos. Y, ahí de alguna manera tuvieron que aguantar algunos intentando salir. Algunos lo consiguieron, otros no. En fin, fue una resistencia heroica, pero fue una resistencia que de alguna manera no podía terminar de otra forma. 7.000 judíos se calcula que murieron en ese ataque alemán. Otros 6.000 se calcula que se quemaron o se asfixiaron en los búnkeres que ellos mismos habían construido para resistir al avance de los alemanes dentro del gueto, es decir, murieron en las propias cloacas del gueto o en sitios escondites que habían generado, y el resto, unos 40.000, serían enviados a los campos de exterminio, principalmente al campo de Treblinka. Bueno, pues esa heroica resistencia, de alguna manera, hoy sigue viva en la mente de muchos, también en la mente de muchos polacos que quedaron de alguna forma con el culo al aire, por decir, al no haber sido capaces de organizar también una ayuda en clave democrática, en clave antifascista, para defender a estos judíos resistentes en el gueto. Hay una canción preciosa, un tango precioso, que está cantado en yidis, ese idioma de los judíos de Europa del Este, y que habla precisamente de esto, de la lucha del gueto de Varsovia. Este tango es el que vamos a oír a continuación.
Спил же мир atan goizen gider. Zaldu zain nesine gider, o derhsidir. Azalek inder groizen klein, zundus farstein. Entake aten zele zolgein. Spiel, spiel, klezmer u spiel, wie idisch herz hot gefiel. Spiel mir, a tänzel u spiel, spiel a tänzel mit herzen mit gefiel. Mira tango nur nicht arisch, so du sei nicht arisch, nicht barbarisch. As kinder grois klein, soll kennen du Svarstein, in tag ja tänzele soll gehen. Spiel, spiel, klesmel, spiel, wie ein dich Herz von Gefühl. Spiel, mira tänzele, spiel, spiel a tänzele mit Herz, mit Gefühl. Spiel, je mira tango, soll du sein nach Schulem nicht gehen kulem, als Hitler mit sein Reich war die Kapure gleich, in du wird sein Tänzel verreich. Spiel, spiel, Klezmer, spiel, wie ein dich Herz und Gefühl. Spiel mir ein Tänzel, spiel, spiel ein Tänzel mit Herz und mit Gefühl. Spiel, spiel, Klezmer, spiel, wie ein dich Herz Tango, spiel a tango, spiel a tango, spiel ze klezmer, mira tango, tango, spiel.
Bueno, y de Varsovia nos vamos a ir también en estas fechas hacia esa tierra del desierto, esa tierra del Frente Polisario, hacia el Sáhara. Allí, el 19 de mayo de 1973, se fundaba el Frente Polisario, el movimiento independentista saharaui que conocemos. Este movimiento es un movimiento de liberación nacional del Sáhara Occidental que trabaja, como sabemos, para acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui. El Frente Polisario es el sucesor de otro movimiento anterior de finales de la década del 60 que se llamaba Movimiento para la Liberación del Sáhara. Estaba dirigido por Basiri, un hombre que desaparecería a manos de la policía española en una manifestación que tuvo lugar en el Aaiún en 1970 y en la que varios saharauis fueron asesinados por la Legión durante la dictadura del general Franco. Ese es también una parte de esa memoria y de esas víctimas del franquismo que están también pendientes, no solamente en el Estado español, sino también en lo que era una colonia española. Pues bien, en aquella fecha del 73, de mayo del 73, varios grupos de saharauis que estaban estudiando en Marruecos, que eran trabajadores, y también entre ellos algunos soldados del Sáhara español que estaban refugiados en Mauritania, conformaban en ese mismo país, en Mauritania, el Frente Polisario con el propósito de alcanzar la independencia del territorio del dominio colonial español. El primer secretario general que eligieron se llamaba Brahim Ghali y el día 20 iniciaban los primeros enfrentamientos armados, que eran combates que se basaban en una estrategia de guerra de guerrillas, la primera de alguna forma en el mundo que estaba organizada en un desierto y a gran escala. El 5 de mayo de 1974, un saharaui, el Wali Mustafa Sayed, era nombrado secretario general del Frente Polisario en su segundo congreso. Desde el año 1975, la organización se estacionaría en Tinduf, que es territorio argelino, y bueno, pues a partir de ahí plantearía ya el enfrentamiento con la colonia y la puesta en marcha de toda una estrategia que duraría años de confrontación militar para liberar el Sáhara. En ese mismo año 1975 hay una misión de las Naciones Unidas que reconoce ya al Frente Polisario como la única fuerza política dominante en ese territorio. El 27 de febrero del 76 el Polisario reclamaría desde el Sáhara Occidental, proclamaría la República Árabe Saharaui Democrática y también elegiría a el Wali como el primer presidente, considerándose por muchos países como un gobierno en el exilio. Hay que mencionar, por ejemplo, cómo también a partir de esa estrategia, el 8 de junio del 76, alrededor de 200 guerrilleros saharauis atacaban la capital mauritana, Nouakchott, después de haber recorrido más de 1.000 kilómetros por el desierto para realizar ese ataque. Entre ellos iba el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, el Wali que comentábamos, un hombre que en la retirada, después de haber hecho el ataque, moriría en un enfrentamiento. Posteriormente también se celebraría otro congreso del Frente Polisario y nombrarían a Mohamed Abdelaziz como nuevo secretario general. Desde entonces hasta aquí, como todos sabemos, ha habido años durante los cuales la resistencia saharaui ha estado enfrentada militarmente con Marruecos, pero a partir de la década de los 90, y también con el tema de la ONU y quizás con una cierta visión, no digamos derrotista, pero sí quizás como que la cuestión militar no se resolvía en las situaciones que ellos consideraban oportunas, la lucha armada fue relegada, manteniéndose así hasta el día de hoy. Hay diferentes planteamientos de la MINURSO, de la ONU, apercibimientos a Marruecos, planteamientos, sin embargo, que no se van concretando en nada, y lo único que se ve pues es que los saharauis siguen una parte en el Sáhara ocupado bajo la bota de Marruecos, que los reprime sin ningún tipo de medida cuando le hace falta, cuando ellos protestan, y una gran parte de la población en esos campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia, condenados a ser exiliados y refugiados prácticamente de por vida. En estos momentos comienzan a oírse, incluso dentro del Frente Polisario y de todo el entorno de la resistencia saharaui, voces, sobre todo voces jóvenes, que están clamando por una revisión de algunas de estas estrategias, incluso algunos planteando la necesidad de volver a la confrontación o a la lucha armada, visto que el camino de la paz que tanto les ofrecían y según los que se la ofrecían, la ONU y otros gobiernos, hacía todo posible, se demuestra quizás más seco que el propio desierto en el que están condenados a vivir. Pues un poco de la mano de esta reflexión, ahí os va este tema saharaui, que además tiene un título bastante peculiar. Se titula Sáhara, guerra ya, Sáhara libre. Bueno, pues hoy vamos a traer a este programa de la memoria de una lucha, de una larga lucha que en Euskal Herria y también en el Estado español, pues es precisamente eso, una lucha larga. Vamos a traer eso que se podríamos llamar la memoria de la amnistía. La amnistía, como sabemos, pues bueno, es una palabra, un concepto, una exigencia, y también es una lucha que aparece vinculada precisamente a eso que tratamos en este programa, a la memoria histórica, democrática y antifascista de Euskal Herria, y en el caso concreto de esa palabra y de esa reivindicación aparece indisolublemente unida a los que en nuestro suelo, en nuestra nación, lucha desde hace más de 70 años. Recordemos cómo tras la victoria fascio-franquista, después del alzamiento militar del 18 de julio del 36, las cárceles de todo el Estado español se llenaron de presos políticos, de toda tendencia además. Había presos comunistas, independentistas, anarquistas, había presos de todos los colores y de todas las tendencias. Por lo cual, esa reivindicación de amnistía fue una reivindicación presente durante todos los años de la dictadura. En Euskal Herria hay que recordar cómo a comienzos de la década de los 60, de alguna manera, cuando se estaban vaciando las cárceles en el Estado español por mor de diferentes indultos o de haber cumplido la condena, precisamente en Euskal Herria, en vez de comenzar a vaciarse, comenzaban a llenarse de nuevo. Y comenzaban a llenarse de nuevo con presos y con presas políticas de una generación, de una nueva generación, enfrentada al régimen franquista, que ya no era la de los derrotados directamente por ese régimen con la victoria militar. Desde comienzos de los 60, en Euskal Herria, con la aparición, además, de una organización política que desarrollaba la confrontación armada con ese régimen, comienza nuevamente a llenarse de presos políticos las cárceles. Y, conjuntamente con ese crecimiento de la represión y con el número de presos, la reivindicación de amnistía vuelve a estar en el tablero de las reivindicaciones democráticas y también en la calle. De alguna forma podemos rastrear hasta ahí, sin profundizar demasiado, los comienzos del movimiento proamnistía que llega hasta la actualidad. Pues bien, para hablar de un poco de todo ese movimiento y de esa memoria también, tenemos con nosotros aquí, en el estudio del programa La Memoria, a Sendoa Jurado, un amigo, un expreso y miembro del movimiento Proamnistía en la actualidad. Le traemos porque precisamente esa reivindicación y esa palabra, amnistía, ha vuelto a saltar a los medios de comunicación la pasada semana con la publicación de una carta suscrita por casi un centenar de expresos políticos vascos que reivindican precisamente sin ningún tipo de cortapisa ni de pero esa palabra y esa reivindicación. Pues bien, lo primero saludar a Sendoa, agradecerle la presencia en este programa de La Memoria.
Opa, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues habría que empezar, nosotros queríamos empezar un poco hablando precisamente de algunas cuestiones, como por ejemplo la diferencia que hay por entender nuestros oyentes, concretando un poco qué es la amnistía, qué carácter tiene la amnistía. ¿Es solamente un carácter, vamos a decir, de medida de gracia, por hablar así, o tiene un contenido político mucho más profundo?
No, pues tiene un contenido político mucho más profundo. Nosotros, como medidas de gracia, podemos entender los indultos, que en términos jurídicos, pues lo que supone es el perdón de la pena, pero no del delito. Es decir, a quien se le aplica un indulto se le sigue entendiendo como un delincuente, mientras que la amnistía supone que lo que se ha estado considerando delito deje de ser un delito. Es decir, que esto por lo general se aplica en países o en zonas en conflicto donde hay presos de carácter político. Y en el fondo de la cuestión supone también reconocer al Estado que tiene que aplicar esa amnistía como un Estado no democrático, un Estado que ha estado vulnerando los derechos de los habitantes de ese país en cuestión. En este caso estaríamos hablando de Euskal Herria, y al mismo tiempo, por lo tanto, supone dar legitimidad a la lucha de las personas o de los militantes políticos que son amnistiados con lo que ello supone.
Bueno, entonces, no tiene nada que ver eso, la amnistía que vosotros reclamáis, con un indulto, y además subrayas que tiene una profundidad ideológica y reivindicativa absolutamente clara.
Sí, eso es así.
Bueno, ¿cómo surge el movimiento Proamnistía? Por decirse, remontándonos un poquitín a esos primeros años de la transición, y ahora que estamos en el mes de mayo, por ejemplo, aquella famosa marcha Proamnistía, aquellas semanas Proamnistía que se desarrollaban también un mes de mayo de hace ya bastantes años y cuando comenzaban a conformarse las gestoras Proamnistía.
Sí. Bueno, pues principalmente el punto de partida de aunque ocurriera años después, el punto de partida sería pues la fundación de ETA. En Euskal Herria, mientras en otros sitios estaban vaciando las cárceles, pues en Euskal Herria se produce ese fenómeno que es pues la creación de ETA, primero con unos jóvenes que se empiezan a desvincular del PNV, pues porque le veían muy cómodo en el exilio, y que en 1952 crean Ekin, después se juntan en 1956 con Egi, pero esa unión dura poco, dura dos años, y los jóvenes que estaban en Ekin en 1959 crean ETA. En principio ETA se dedica a hacer propaganda, a poner ikurriñas, a informar a la gente, pero ya desde aquel momento la represión franquista, pues bueno, se echa sobre los militantes de esa organización, y ya se empiezan a sufrir las consecuencias de esa represión con los primeros presos. Y la represión va más, pues a medida que ETA va acrecentando su capacidad de incidir, y a medida que ETA pues empieza a utilizar otros métodos como son la lucha armada. Ya en 1961 intentan hacer descarrilar un tren lleno de militares en Donostia, y bueno, se acrecenta aún mucho más pues con el primer enfrentamiento entre miembros de ETA y de la Guardia Civil Pardines, el Guardia Civil Pardines, Xavi Etxebarrieta, acompañado de Sarasqueta, se encuentran en un control con un control de la Guardia Civil, y se dan a la huida produciéndose un tiroteo en el que matan al Guardia Civil Pardines, y posteriormente es la Guardia Civil quien acribilla tiros a Xavi Etxebarrieta, y así en ese momento se producen, pues por un lado, el primer muerto por parte de ETA, que sería Xavi Etxebarrieta, pero también la primera baja que causa ETA, que sería este Guardia Civil, a pesar de que fue de manera fortuita. Y como respuesta a eso, pues dos meses después, ya sí que poniéndolo como objetivo, ETA mata al torturador Melitón Manzanas.
Bueno, pero entonces es cuando ya empieza de alguna manera a marcarse ahí la represión, y como decías tú antes, a llenarse las cárceles de presos. En ese momento ya se pone en marcha el movimiento Proamnistía. ¿Qué significa ese movimiento en ese momento y qué potencialidad tiene?
Bueno, pues la potencialidad del movimiento Proamnistía es su capacidad para movilizar a cientos de personas en Euskal Herria y también fuera. Justo antes de que se creara el movimiento Proamnistía, también se dio el fenómeno del proceso de Burgos, pues que movilizó que fue en 1970, que movilizó a cientos de personas, a miles de personas, no solo en Euskal Herria, sino también a nivel internacional, y se solidarizaron con el movimiento de liberación nacional vasco, y se posicionaron ante el franquismo. Y ya en 1975 se empiezan a crear las primeras gestoras Proamnistía en Donostia, que luego ya se en poquito tiempo se irían extendiendo por toda Euskal Herria, creando lo que sería el Comité Nacional de Gestoras Proamnistía. Y eso dio lugar a grandes movilizaciones. Pues por un lado están las semanas Proamnistía, que fueron en 1977, antes de las elecciones que llamaron al Congreso Español, y ya entonces, bueno, pues como siempre el PNV se posicionó contra ellas, calificó de irresponsables a las personas que participaban en ellas, y el gobierno de Adolfo Suárez pues la reprimió duramente, causando siete muertos y muertos de formas diversas. Pues algunos fueron a tiros, pero hubo un muerto también causado por un culatazo de la Guardia Civil. Incluso hubo una persona que había acudido a esas movilizaciones en Bilbo, que primero fue atacada por un grupo de fascistas, le pegaron una paliza y cuando fue a denunciarlo al juzgado, le esperaron a la salida, le encañonaron, le obligaron a beber coñac y aceite de ricino y murió.
Bueno, pues de aquella época vamos a traer un tema musical, lo conoceréis de sobra, sobre todo los que peináis canas, ese, como no, de Urko, y el tema es ese, Gure Azken Helburua, habla precisamente de eso, de la amnistía, y esas notas y lo que vais a oír un poco en torno a la canción, ese fondo de personas, de aplausos, nos retrotrae.
Gure azken helburua hauxe izango da, nahi dugun ezinaga burrukatzea. Taurrera,
aurrera,
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 burruka buka ditekenean. Aurrera,
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 urruka buka ditekenean. Ordun zoriontzu izango gara, garailearen poza eukiko dugu, edo hil dakoen bakea. Aurrera,
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 urruka buka ditekenean. Aurrera,
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 urruka buka ditekenean. Ordun zoriontzuk izango gara, garailearen poza eukiko dugu, edo hil datoen bakea. Zer eskatzen du herriak?
Amnistia!
Zer eskatzen du herriak?
Amnistia!
Zer eskatzen du herriak? Askatasuna! Aurrera! Zerreskatzen du herriak,
amnistia!
Zerreskatzen du herriak, askatasuna! Aurrera, behar bada, gure azken helburua, hauxe izango da, nahi dugune zinagaz burukatzea. Aurrera, zerreskatzen du herriak,
amnistia!
Zerreskatzen du herriak, askatasuna!
Era un concepto y eran unas movilizaciones en aquellos momentos, últimos momentos o primeros momentos de la dictadura franquista y de la transición tramposa que vendría después, eran unos momentos donde la movilización popular buscando esa amnistía era grande y además era imparable. ¿Cómo enfoca el Estado en aquel momento esa reivindicación y esas movilizaciones y cómo responde a ellas?
Pues responde, como hemos dicho antes, de la única manera que sabe hacer, que es con represión, creando muertos, persiguiendo las movilizaciones e incluso los últimos muertos del franquismo. Pues Franco murió matando, fueron Chiqui, Otagui y otros tres militantes del FRAP que mataron en...
Bueno, el desarrollo del movimiento pro amnistía en las últimas décadas, la incidencia, un poquitín, diferentes fases en ese movimiento.
Bueno, como recordaréis, en 1977 hubo lo que llamaron la ley de la amnistía, que, claro, evidentemente se produjo como consecuencia de las movilizaciones y del clamor popular que había en aquel entonces porque los presos políticos salieran a la calle. Hubo primero unos indultos parciales y finalmente, pues en octubre de 1977, pues el Congreso de los Diputados español aceptó la ley de amnistía, con lo que en diciembre de ese mismo año salió a la calle el último preso político vasco que quedaba, porque hay que decir también que siguieron manteniendo en prisión a algunos presos del Grapo y del FRAP. El problema es que la amnistía aquella en realidad fue una amnistía para el propio franquismo. Fue una amnistía para todas las barbaridades que habían hecho y desde luego mantuvieron a los mismos jueces, parecidas leyes, los mismos tribunales, los mismos policías y por lo tanto tan solo 26 días después, como no se había dado solución a los motivos que originaban ese conflicto y esos presos políticos, pues solo 26 días después ya en Orereta hubo las primeras detenciones de dos militantes políticos y tan solo un año después en las cárceles ya había 200 presos políticos vascos otra vez. Esa sería lo que marcaría la primera fase, porque después de la amnistía pues se disolvería Gestoras Pro Amnistía, por lo menos a nivel nacional, aunque se mantuvo en algunos pueblos. Lo que pasa pues que pronto se tuvo que volver a juntar. Y luego pues yo sí que destacaría que fue muy importante en el contexto de las conversaciones de Argel, pues la quinta Asamblea Nacional del Movimiento Pro Amnistía, pues en el cual, aparte de subrayar el concepto de la amnistía que habíamos conocido, que era el de que los presos políticos salieran a la calle, pues puso mucho énfasis en que para que la amnistía fuera efectiva había que solucionar las causas que originaban ese conflicto. Y bueno, pues ya sabemos que después de las negociaciones de Argel, al romperse, se pone en marcha la dispersión penitenciaria que daría lugar a nuevas reivindicaciones que, hay que decirlo, fue diseñada por el PNV. La diseñó el PNV tuvo que convencer al PSOE. Joseba Azcárraga, que entonces estaba en el PNV, pues lo que decía Alberto Bello de él es que habían seguido su estrategia y lo dijo públicamente, lo dijo en El País en un artículo, que habían seguido su estrategia y bueno, pues hoy en día seguimos sufriendo pues esa dispersión que hace que cientos de familiares todos los fines de semana tengan que jugarse la vida en las carreteras para ir a ver a sus familiares, gracias al PNV y al PSOE principalmente, aunque luego el PP haya dado buena cuenta de ello.
O sea que la amnistía es un concepto y es, por decir así, una lucha dentro de una estrategia de confrontación con el Estado y con los déficits democráticos de este.
Sí, absolutamente. Claro, como volvemos a decir, el Estado español lo que hizo fue, lo que llamó transición, un lavado de cara, pero, claro, curiosamente, Y aunque en artículos recientes que en los cuales se critica que se pida la amnistía, pues como el que ha hecho Pablo Muñoz en Deia, diciendo que son reivindicaciones trasnochadas, lo que sí es trasnochado es seguir manteniendo las mismas condiciones que mantenía el franquismo. Es decir, sigue habiendo presos políticos. Si hemos dicho que antes de que ETA iniciara la lucha armada, ya por repartir propaganda encarcelaban a la gente, pues estamos viendo estas últimas semanas también las detenciones de militantes de Seguí. Aquí en realidad no ha cambiado nada, solo ha cambiado la fachada. Y lo que es trasnochado, una vez más, es que es esos periodistas que se ponen pues al servicio de otros intereses que desde luego no son los del pueblo. Y la solución solo puede llegar confrontando con los estados y llevando a cabo una lucha en la que hay que sumar cada vez a más gente. Para nosotros eso es vital. El movimiento Pro Amnistía lo que ha querido hacer precisamente en los últimos tiempos ha sido volver a poner sobre la mesa el tema de la reivindicación de la amnistía, porque estamos absolutamente convencidos de que a la gente se le puede convencer. Euskal Herria es mayor de edad, tenemos que dejar de tratar a nuestro pueblo como si no fueran capaces de entender lo que les explicamos, y de hecho los primeros que saben que somos capaces de explicarles lo que es la amnistía y de convencer a la gente son los propios estados, que por eso crean leyes, pues como puede ser la ley de partidos, la ley Mordaza, la ley Mordaza o delitos como la apología del terrorismo, pues porque ellos quieren dar una versión única, que es la suya, y quieren hacer llegar a la gente la idea de que aquí lo que ha habido es un grupo de locos, que eran unos terroristas, que mataban porque sí, y que enfrente tenían un Estado democrático que hacía todo muy bien y que lo único que quería era la libertad de la gente. Y nosotros tenemos que decir claramente que no, que tenemos que superar esas leyes.
La amnistía, bueno, por lo que vamos viendo, es una reivindicación histórica, pero también es una reivindicación que hoy en día, pues bueno, no ha dejado de tener su actualidad, porque lo que la motiva, es decir, la existencia de los presos y presas políticos vascos y la situación en la que se encuentran, hace que, bueno, que ese reclamo sea a todas luces bastante, bastante lógico. Sin embargo, lo que nos llama la atención es que esta reivindicación en los últimos tiempos ha desaparecido de las calles y también de las consignas de quienes además históricamente, pues bueno, lo habían venido defendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado y por qué? ¿Cómo se desarrolla y se concreta el cambio este?
Bueno, pues lo que ha cambiado principalmente, bueno, tendríamos que empezar reconociendo que la represión hace daño, que la represión tiene sus efectos, y es cierto que en los últimos años se había debilitado bastante el movimiento Pro Amnistía. Pues es un movimiento que ha sufrido operaciones policiales, que detuvieron, torturaron y encarcelaron a sus responsables, y es verdad que eso hace daño. Lo que pasa que lo que no podemos permitir es quedarnos en defender aquello que la mayoría hoy en día entiende que está bien por el simple hecho de que lo defienda la mayoría. Es decir, hoy en día es cierto que hay una mayoría que defiende que los presos tienen que estar en Euskal Herria, que hay una mayoría que defiende que los presos enfermos tienen que salir a la calle, y bien, a nosotros nos parece bien y además necesario que eso se siga reivindicando. Lo que pasa que creemos que ha habido miedo a no contentar a la gente con otro tipo de reivindicaciones que hoy en día pues todavía no han calado, aunque en su día sí calaron, pero no han calado pues por la limpieza de fachada que ha hecho el Estado español, como puede ser la de la reivindicación de la amnistía. Y pues bueno, pues se han dejado de lado por motivos electorales. Es decir, vamos a defender lo que le gusta a la mayoría, vamos a defender lo que más votos nos puede dar, y vamos a dejar de lado todo aquello que, para que la gente lo apoye, lo tenemos que explicar, y es lo que no puede ser. Hay que tratar, como decimos, al pueblo hay que tratarle como mayor de edad. Euskal Herria es un pueblo que entiende lo que se les explica. Hay que explicarle lo que es la amnistía, hay que explicarle por qué hay presos políticos, hay que decirle que hay presos políticos porque hay unos déficits democráticos, que ha habido represión, que ha habido torturas antes del franquismo y después también, que ha habido un grupo de gente que se ha rebelado contra eso y que ha llevado las luchas que ha creído convenientes. O viene involucrándose en ETA, o viene participando en Kale Borroka, o bien participando en otras organizaciones que no utilizaban ni la lucha armada ni los sabotajes, pero que igualmente han sido ilegalizadas. Hay que concienciar al pueblo, hay que superar la ley de partidos, la ley Mordaza, hay que superar las leyes que nos hablan de apología del terrorismo, y hay que entrar a una situación de confrontación con el Estado, siempre ganando posiciones políticas, y eso es lo que tenemos que hacer.
En la carta esta que tú junto con otros 92 expresos firmabais y que de alguna manera ha sido el motivo de traer a este programa de la memoria, precisamente esta, la memoria de la amnistía, subrayáis que la amnistía no es un concepto humanitario, sino algo que responde a otro concepto, que es el concepto de agente político, de carácter político de los presos y de las presas, ¿no?
Claro, sí, claro. Es que se dan vulneraciones de derechos humanos, eso es evidente, y hay algunas a las que hay que darle una solución rápida, como es la de los presos enfermos, la de los presos mayores de 70 años, porque corre prisa, porque están en situaciones muy, muy duras. Hay que tratar de traer a los presos a Euskal Herria, eso también. Lo que pasa es que llevar a cabo estas luchas no significa que haya que dejar de lado la principal, que es la de la amnistía. La amnistía supone darle un carácter político a esa lucha. Cuando decimos que a estos presos políticos se les están vulnerando sus derechos, cuando se les dice que se les dispersa, que se les aplica el FIES, que es pues un control muchísimo mayor en las cárceles con lo que supone, ¿no? Control de comunicaciones, de llamadas telefónicas, de cartas. Cuando a los presos enfermos no se les saca y se les pide que para salir, aunque se vayan a morir, para salir, tienen que firmar unos papeles, todo eso hay que ponerlo en el contexto que le corresponde, y es que eso se lo están haciendo porque son presos políticos. El Estado necesita derrotar a los que son el símbolo mayor de lucha y de resistencia contra un Estado fascista como es el Estado español, y con él arrastrando al Estado francés, que al final siempre hace amén a lo que dice el Estado español. Para conseguir la victoria definitiva, el Estado español necesita que los presos se rindan, porque además así es la única manera en la que garantizaría que las generaciones futuras no puedan sumarse a la lucha o no puedan volver a ponerle en dificultades, porque significaría que los propios presos estarían deslegitimando la lucha que han llevado a cabo. Aquí solo interesa hacer propaganda a Iñaki Recarte, que es un arrepentido, y los arrepentidos son los peores. Es un preso o un expreso que en una de sus últimas entrevistas llega a decir que quienes le torturaron, que a él le torturaron, y que quienes le torturaron es que tenían un escaso margen para hacer frente a ETA. Esos son los peores, les interesa eso. No les interesa presos políticos que, como los de la carta, reivindican su lucha, dicen que no son víctimas, sino que son militantes conscientes. Son presos que se sienten orgullosos de lo que han hecho y además no se olvidan de los compañeros y las compañeras que dejan dentro o que dejan en el exilio, sino que le quieren dar una salida para esas personas, para esos militantes políticos, pero también para las generaciones futuras, ya que entienden que si no se resuelven las causas que dan lugar al conflicto, pues en el futuro, y seguramente no en un futuro muy lejano, volveremos a estar hablando de redadas policiales y de gente que sigue entrando en la cárcel, porque se han levantado y han luchado contra lo que se les impone.
Bueno, y como ya se nos va acabando también el tiempo en este programa, vamos a ir finalizando con la entrevista de hoy, y lo vamos a hacer de la mano de algo que acabas de decir tú ahora mismo, Sendoa. Estás hablando del futuro, y nosotros siempre decimos que la memoria tiene mucho que ver con el futuro, que no es algo del pasado. El futuro de esta reivindicación histórica, como es la amnistía en Euskal Herria, ¿cómo lo ves o cómo lo veis? ¿Cuál es el futuro de esa reivindicación y cuál es el futuro de esa lucha? Que es tanto como preguntar, ¿cómo veis la perspectiva política y el entronque con esa reivindicación?
Pues nosotros vemos que es una reivindicación, que después de algunos años se ha vuelto a poner encima de la mesa. Los últimos días y las últimas semanas se ha demostrado que se puede volver a poner en la agenda política, y estamos seguros que cada vez más gente, por encima de todas las dificultades que se nos pongan, se va a sumar a este carro. No es ni mucho menos, pues como contábamos, una reivindicación trasnochada, como han estado diciendo en algún artículo de opinión de medios del PNV y demás. No es trasnochado. Lo que es trasnochado es lo que hacen ellos. Seguir apegándose al poder y defender lo que haga falta simplemente por mantener sus poltronas. Y lo que es de otra época, pero que nos la siguen aplicando ahora, es la represión, es la vulneración de derechos que nos corresponden como pueblo, y es la vulneración de derechos que nos corresponden como clase. Eso es lo trasnochado. Y sigue siendo así en 2015 como lo era en 1975. Es la imposición a un pueblo, tanto desde la vertiente nacional como desde la vertiente social. Y estamos seguros de que este movimiento pues va a crecer.
Pues nada, subrayamos musicalmente esta entrevista con un tema que seguramente todas las oyentes y todos los oyentes del programa de la memoria, o la mayoría al menos, habréis coreado alguna vez. Hace referencia a la amnistía, y es ese famoso tema de Ange Duhalde que se llama precisamente así, Amnistía Erendema.
Zigortuen alde, guere haiekin bat zigorpean gaude. Ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko haigara guere. Ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko haigara guere. Amnistiaren dema, garaipede izan, eta askatasuna oinarrizko indak, herri dena abian ego eta ipar, norborroka duguta garaipen abian, herri dena abian ego eta ipar, norborroka duguta garaipen abian. Amnistiaren dema garaipen eguna lortzen ari urraiek ez dute etxiko, ez ditugu guk ere horrela utziko, denak noz baite txean zutik eta tinko, egon ziur lortuko dugula betiko, denak noz baite txean zutik eta tinko, egon ziur lortuko dugula betiko. Amnistiaren dema garaipen eguna
Yeah.
galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no...
Pues bueno, amigos y amigas, ya sabéis de sobra que esta sintonía, lo mismo que os recibe, también os despide en cada programa de La Memoria. Y así es, ha llegado el momento de la despedida, de citaros para el próximo programa, donde estaremos encantados de volver a compartir espacios, sentimientos, reflexiones, anécdotas y todo aquello que queráis en vuestro programa, que es el nuestro, La Memoria. Y recordaros que tenemos un buzoncito donde podéis dejar vuestros comunicados, lamemoria1934@gmail.com. Ahí podéis mandarnos cartas, propuestas, peticiones, críticas y todo lo que queráis. Besos y abrazos incluidos. Agur.
A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. La memoria pura.